Pero hola Giselle, ¿cómo estás? Emanuel Rodríguez, Aldana Varas, te damos la bienvenida a Nacional Córdoba.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, Giselle, muy bien. Bueno, me enteré esta noticia por vos y por eso
Sí.
decidimos llamarte para con.
Son tal vez las vías de acceso
Sí.
que a veces tenemos para alguna información, ¿no? Y vieron que
Sí.
los números nos ayudan a ordenar y en este caso la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad está dando a pocas horas de comenzar un nuevo aniversario el 24 de marzo, estos números que nos dan un mapa de lo que hoy es el proceso de memoria y justicia en materia judicial, ¿no? Y también esos números nos permiten, me parece, reflexionar sobre qué se consiguió en términos históricos, sociales y de políticas de Estado y qué nos falta, ¿no? Creo que es un poco el balance que nos habilitan estos números.
Sí, me llamó mucho la atención el número de absoluciones, 165 desde la reapertura
Sí.
desde el reinicio de los juicios en 2006. 165 absoluciones. ¿Vos qué interpretación haces de ese número?
Bueno, ahí siempre hay algo que en materia de las querellas y las fiscalías se sostiene que tiene que ver con que es la mejor argumentación para decir que estos juicios no son una venganza, porque si fueran venganza no habría absoluciones, estarían todos condenados, estarían todos en una cárcel común, o incluso si fuera una venganza estarían sufriendo lo mismo que hicieron, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que justamente lo que refuerza es la transparencia, que en el caso de no haberse encontrado o pruebas suficientes o haberse mostrado la inocencia porque hubo algún tipo de falta de, digamos, de acusación, muchas veces la misma fiscalía no acusa y tal vez sí una querella, digamos, hay algunas cuestiones que por ahí son más técnicas, pero que en algunos casos más sencillas que otras. En algunas y en la mayoría tiene que ver con eso, con que se considera o que no hay pruebas suficientes o que estuvo mal la acusación, a veces también tiene que ver con cuestiones técnicas de haberse realizado mal y también tenemos algunas que se dan en vías recursivas, es decir, que se dan o a la corte o a la casación primero y a la corte y que eventualmente se pueden modificar por algún tipo de criterio de estas instancias. Como así también hemos tenido absoluciones que fueron revertidas en esas instancias recursivas y algunas que tal vez son parciales, ¿no? Que alguno puede haber sido condenado por determinados casos, pero absuelto en algunos otros.
Sobre el modo de detención, me parece que ha habido un
Sí.
cambio en relación a la época, la primera etapa del reinicio de los juicios con Néstor Kirchner, en donde se tomó incluso como bandera el ejemplo de que los genocidas cumplieran condena en cárcel común. Este relevamiento da cuenta de que la prisión domiciliaria es la que se ha afianzado en este último tiempo como el modo de detención. ¿Esto vos lo atribuís más a la edad de los condenados o al cambio que operó a partir del gobierno de Mauricio Macri, en donde, bueno, los genocidas empezaron a tener beneficios como la prisión domiciliaria?
No, absolutamente. El beneficio de las domiciliarias como modalidad más frecuente en lo que tiene que ver tanto con las preventivas como con las condenas tiene que ver directamente con el macrismo y el negacionismo. ¿Por qué?
Bien.
Porque no es que al tener 70 años es automática la aplicación de ese beneficio. Tiene que haber ciertas condiciones que lo habiliten o lo inhiban. Y en este caso en particular estamos hablando de 764 personas detenidas por delitos de lesa humanidad, decía, tanto en preventiva, es decir, esperando el juicio, como con condena, de las cuales 579 tienen el beneficio del arresto domiciliario. Y ahí, algo que sí se pudo avanzar, pero que lamentablemente, o no tan sorpresivamente, no todos los tribunales tienen en cuenta, es algo que se llama ley de víctimas, ¿no? ¿Qué pasa si eventualmente un genocida obtiene ese beneficio y vive cerca de un familiar, un sobreviviente? Supuestamente deberían los tribunales convocar a las víctimas, escuchar si están de acuerdo o no con ese beneficio y eventualmente si hay motivos para creer que se revictimiza con esta aplicación, no darlo. Bueno, en algunos casos se cumple, en otros no. Lo que sí es importante decir también es que son pocas las domiciliarias que tienen un monitoreo electrónico efectivo, es decir, que se controla que no salgan. Y algo importante también en esto que mencionaban recién del 2x1 es que si bien eso se pudo frenar fuertemente y tuvo que ver con los pañuelazos que se dieron en todo el país, y recordar, ¿no?, que quien presidía la corte en ese momento, Rosencrantz, puesto por Clarín, no cambió su criterio sobre el 2x1, a diferencia del resto de los integrantes de la corte. Hay algo que sí se está aumentando desde ese momento hasta ahora, que son los dos tercios. Cambiaron el número y en este caso tiene que ver con dos tercios de la condena cumplida y la habilitación de una excarcelación. Y eso también aumentó durante el macrismo y es algo que se sostiene. Entonces estamos teniendo condenados por delitos de lesa humanidad que no terminaron de cumplir su condena en una cárcel común, pero tampoco en una domiciliaria. Tal es el caso, por ejemplo, de Maniaco, ¿no? Que estuvo vinculado al robo de bebés en la ESMA, como otros casos, y que hoy, por ejemplo, vive a cuadras del Colegio Pellegrini, donde van jóvenes, al lado de una plaza, donde van niños. Entonces, cuando hablamos de estos números y los llevamos a la realidad, nos encontramos con un mapa bastante preocupante y que en otros casos también, para sumar, nos pasa que, por ejemplo, el tiempo que queda previo a llegar a los juicios, que tardan muchísimos años, a veces hace que cuando ya se llegue a la condena no sea efectiva porque se cumplió en preventiva el tiempo de condena. Esto ha pasado en alguna de las causas. Así que cuando hablamos de reformar el sistema de justicia, efectivamente acá hay muchísimo por delante.
Hay otro dato que llama la atención y es que hay 22 personas que se encuentran prófugas de la justicia, que la justicia desconoce su paradero.
Ahí tenemos como distintas situaciones y en esto te sumo también que el Ministerio de Seguridad de la Nación aumentó las recompensas, ¿no? Que se buscan siempre romper pactos de silencio, sumando más plata. Sí. Que hay que decir también que en el caso de Jorge Julio López, lamentablemente el poner todavía más arriba la recompensa no logra llegar a la verdad. Y en el caso de los prófugos tenemos tanto los que no están localizados en absoluto como los que tienen, por ejemplo, algún tipo de pedido de extradición pendiente. Por ejemplo, Brasil es un país que tiene localizados algunos de los prófugos buscados por la Argentina por estos crímenes, pero que todavía no resolvió por algún motivo la extradición. Lo mismo tenemos, por ejemplo, y lo voy a incluir acá aunque no esté en este número, a Roberto Bravo, quien fue uno de los fusiladores de la masacre de Trelew y como tiene ciudadanía yanqui, sigue en Estados Unidos sin ser juzgado en la Argentina, más allá que ahora está por empezar una demanda civil de algunas familias allá. Entonces, ese universo de prófugos tiene distintas características, pero lo que sí es efectivo es que no están en nuestro país y la Argentina no juzga en ausencia, que hay otros países que sí lo hacen como Italia. Es decir, si no está la persona ahí, no puede ser juzgada. Así que ese universo está más o menos configurado con esas características.
Giselle Aldana te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bueno, en relación al tiempo, hay otro de las cifras que llama muchísimo la atención, que es la cantidad de fallecidos antes de obtener una sentencia. Hay 964 personas. Me gustaría preguntarte qué lectura haces sobre...
Sí, hay que decir que además es casi un tercio de lo que en total, en todo el tiempo, se investigó, quiero decir, el total del universo de personas investigadas por ese tipo de crímenes. Es un número muy alto y la verdad es que ahí es donde... En particular hay quienes discutimos esta idea de impunidad biológica, la impunidad es política y judicial, ¿no? Esos genocidas no mueren impunes por viejos, mueren por una sucesión de ausencias de justicia, por impunidades y porque no solamente los tiempos sin las políticas de Estado que empezaron con Néstor Kirchner para juzgar y condenar a los genocidas, hacen esto, sino que también cierta forma del poder judicial hace que demoren. Y, por ejemplo, cuando decíamos las vías recursivas, es decir, cuando estamos haciendo un recurso después de una sentencia, por ejemplo, en la Corte y Casación, son de las que años y años tardan. Pero también tenemos dificultad en la conformación de tribunales. Esto también hace que se vuelvan más lentas las causas porque hay algunas que ya están listas para llegar a audiencia, pero permanentemente faltan tribunales, así como también hay lugares en donde la conformación se dificulta porque hay recusaciones, es decir, que se considera que ese juez o jueza que va a estar a cargo tiene algún tipo de interés con alguno de los acusados. Eso pasa mucho en algunas provincias de nuestro país de una manera marcada y sostenida y termina generando que se constituyan, por ejemplo, tribunales que estén integrados de distintas provincias y que eso también genere como una logística bastante específica y genere menos audiencias por semana. La verdad es que las causas por las que fallecen y sin condena, digo, terminan lastimando muchísimo a las víctimas, ¿no? Hay muchos familiares que se encuentran con que a quien pudieron acusar, por quien esperaron mucho tiempo sin generar y ejercer ningún tipo de violencia en su contra, y quien tienen la certeza de que son quienes, en los casos de los sobrevivientes, los torturaron, no puedan verlos en donde corresponde, que es la cárcel común, es muy revictimizante, ¿no? Así que ahí está ese universo y creo que ahí pesan dos cosas. Por un lado, la construcción de la condena social, de los estrechos a esa parte, y voy a tomar una frase que para mí es como clave que le escribe Rodolfo Walsh en La Semblanza cuando asesinan a Paco Brondo en Mendoza, que él dice, que van a ser las masas las que van a poner a los verdugos en caso de basura la historia. Y creo que de ahí no salen, aunque hayan muerto impunes.
Extraordinario, Giselle. Queremos agradecerte por ayudarnos a entender este mapa, esta información en torno de los juicios. Y personalmente quiero felicitarte por el extraordinario trabajo que estás llevando adelante en todo lo que tiene que ver con las causas de memoria, verdad y justicia. Te sigo en tu trabajo radial y me da realmente mucho orgullo que participes en esta siesta clandestina hoy.
Gracias a ustedes. Y por último, sí quería cortito sumarles un dato más que está relevado y que claro. En 2010 tuvimos la primera sentencia que reconoce como delito autónomo la violencia sexual en el marco del terrorismo. Esa fue una batalla muy grande que han dado, sí. Sobre todo sobrevivientes y quienes están sosteniendo las creencias y también la fiscalía. Y hoy tenemos que en el 15% de las 273 sentencias se reconoce esto. Y es muy importante porque demuestra no solamente que los genocidas asesinaron, torturaron, desaparecieron, robaron bebés, robaron bienes, sino que también fueron violadores, que fueron abusadores, que ejercieron también la obligación a la desnudez como una forma de violencia sexual. Y eso también me parece que es muy importante que podamos seguir entendiendo que fue de peso propio y que efectivamente necesita todavía una inmensa transformación en materia de perspectiva de género desde el Poder Judicial, sigue resistiéndose, ¿no?, a la aplicación de la ley Micaela como uno de los poderes del Estado.
Absolutamente, muy, muy importante. Justo arrancábamos el programa con, entre otras cosas, el relato de una víctima de la dictadura cuyo cuerpo había sido, según la autopsia, violado grupalmente en una sala de torturas de la D2. Así que esta última información que nos das, bueno, sirve también para pensar que todavía hay tiempo para hacer justicia, a pesar de todo lo que ha sucedido. Muchísimas gracias, Giselle, por esta comunicación.
A ustedes, un abrazo muy grande.
Giselle Tepper acaba de pasar por la siesta clandestina. Nosotros te acompañamos hasta las 16 aquí en Nacional Córdoba. Te podés comunicar con nosotros al 351-717-0505. Acá llegan algunos mensajes. Dice, chicos, ¿alguno sabe si el comercio trabaja mañana en Río Cuarto? Gracias. En principio es feriado nacional. Los comercios que decidan pagarle el doble a sus empleados van a abrir. Los que puedan ser atendidos por sus dueños van a abrir. Y los negreros que decidan pagar igual o como que sin cumplir con ninguno de los derechos laborales, también van a abrir. Sí, en principio deberían estar, no es que deberían estar cerrados, si abren tienen que pagarle el doble a sus empleados,
sí,
¿no? Porque es feriado nacional. Es una decisión, por supuesto, de los dueños. Uh-huh. Felicitaciones acá al conductor de siesta clandestina porque se pone la camiseta, no hacían muchos. Bueno, no puedo hablar por el resto de los compañeros de trabajo, me ponen en una situación muy incómoda. Hola, Manuel, acaba de decir Putin que al gas ruso lo deberán pagar solo en rublos. Se podrán cobrar en pesos nuestras commodities, solo una se animaría. No se vayan, dice Fer de Altagracia. Nos estamos yendo, nos están despidiendo acá porque nos estamos yendo, queda poquito tiempo, hola Manuel y compañeros, muy bueno y emocionante el comienzo. Ayer tendría que haberlo llamado para contarles que siempre he cuidado el agua. Antes de bañarme coloco un balde hasta que salga agua caliente y luego lo aprovecho para limpiar o regar. Ah, es buena esa.
Está buena.
Un balde.
Sí.
Pero igual en la ducha, que debe tener una ducha que no abre mucho
es muy amplia.
Ah, o tiene un baldazo. O tiene un fuentonazo tremendo.
O se mete adentro del balde.
Sí. O capaz que abre la canilla de abajo hasta que está caliente, pero ahí gasta más agua. La canilla de abajo gasta más agua que la ducha.
Pero igual tenés que esperar a que se caliente, así que esa agua la podés usar.
Sí, es cierto, es cierto. Bueno,
está buena, está buena.
Me gusta la
técnica. Hay mucha gente que limpia el piso,
sí,
y esa agua la usa para, no sé, tirar la cadena. Por ahí.
Dice, uso una toallita para enjabonarme y luego me enjuago. De esa forma no queda el agua corriendo. En fin, acá en Mina Clavero, mayor cuidado porque no hay cloaca. Claro,
sí,
también,
sí,
es
sí,
cierto,
sí,
es cierto esa situación. Pero también cuidado del agua en Buenos Aires. Hay que concientizar todo el tiempo. Cariños y que tengan una linda tarde. Y me dice, sí, es la canilla de abajo. Nos está escuchando y aclara.
Ah, mirá.
Claro, abre la canilla de abajo, el balde, hasta que está caliente el agua. Bueno, muy bien.
Está muy bien. Yo hago lo mismo. Sí.
como dice acá mi amigo Lucas Mamón, el tema es que llega... Pregunta Lucas, claro, dice, el tema es, ¿se llena el balde primero o se calienta el agua? Si se llena el balde y no se calentó el agua. Bueno, igual derrocha un balde menos de agua, que es un montón.
¿No? O buscas otro balde.
También. Puedes buscar
tener balde,
dos
sale
baldes.
Dos mangos.
Está en un montón de baldes.
Claro.
Muchos baldes.
Bueno.
Bueno. ¿La bañera gasta menos que la ducha? Tengo esa pregunta, de verdad. No,
nunca
no
me bañé
idea.
En una bañera.
Nunca
eso
te
bañé.
¿Cómo nunca
burgués,
te
bañé? Me parece.
¿Qué? ¿Por qué burgués? Burgués. No, no tiene no nada. Sé. ¿Qué tiene de burgués? Es una bañera.
No, nunca, siempre tuve ducha. Nunca me bañé.
Bueno, pero existe la bañera y.
Sí,
y
no sé ni no cómo se usa.
De una, ¿ah?
No sé ni cómo se usa.
Yo en mi casa hay una bañera. O sea, me estás haciendo sentir un burgués. Hay una bañera, que, pero yo alquilo esa casa y me vino con bañera, qué sé yo, pero no sabía que era un lujo. No
pero
sé.
Hay gente que tiene bañera y la ducha y usa la ducha.
Hay un montón de departamentos que viene, ya viene con la bañera, una bañerita de mierda, pero una bañera, qué sé yo, chiquitita. No,
ah,
claro.
Para.
Sí, pero de bebé no te bañaban en la bañera.
No, no teníamos
chica.
Bañera.
No tenían bañera.
No, no, no.
Pobrecito, me da un poco
ay,
de pena.
Ay, no, ¿por qué? No.
Es muy relajante una bañera, un baño de agua caliente, agua tibia, es muy relajante. O sea, yo lo recomiendo, pero me parece que gasta más que la ducha. Debe gastar más que la ducha porque es un montón de agua.
¿Cómo es el enjuague?
¿Qué enjuague? O sea, con la ducha.
Ah.
Y sí, no,
por eso no entiendo el mecanismo de... Oh. Te metés al agua, te enjabonás sí. Todo, pero estás en la misma.
Después
lo
vamos a llamar
agua.
A Pablo Mambo, que es especialista en enjabonamiento. Le vamos a llamar y él, Pablo, nos va a explicar cómo se hace.
¿Cómo es?
¿Usted tiene bañera en su casa, Pablo Mambo? ¿Usted se baña en bañera o en ducha? No tiene bañera. ¿Qué ¿Usted, sí. Lucas, tiene bañera?
¿Viste?
Tampoco. ¿Soy el único con bañera?
Sí, para mí es
me siento un privilegiado.
De clase
bueno,
alta.
Qué bueno. Bueno,
bueno.
Tener un baño de privilegio. Seguimos en la siesta clandestina, te acompañamos hasta las 16. Ya llegan las noticias, ¿eh? Llegan las noticias. Después queda mucho más, tenemos una hora con más notas, por supuesto, y con tus mensajes al 351-717-0505. Y si nos querés dejar también un audio, que queremos escucharte, nos encanta escucharte, 422-5667. Va de nuevo, 422-5667.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15 en todo el país. El presidente Alberto Fernández destacó el trabajo de la vicepresidenta Cristina Fernández en materia educativa. El jefe de Estado lo manifestó al inaugurar el nuevo edificio de una escuela técnica en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Es la hora de terminar con las divisiones. Ya discutimos mucho, ya nos diferenciamos mucho, ya nos peleamos mucho. Y la verdad que tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente. Es la hora de que, después de tanto dolor, de tanto angustia, de tanto pesar, de tantas pérdidas como nos dejó la pandemia, y teniendo que enfrentar los efectos colaterales de una guerra de la que somos totalmente ajenos, es hora de que estemos más unidos que nunca. Esta escuela empezó a construirse por la decisión de Cristina. Y si no hubiera tenido esa decisión, que es la misma que la mía, de darle impulso a la educación, y mejorar la calidad educativa, tal vez hoy yo no podría estar disfrutando de esta inauguración. Así que también un aplauso para ellos.
Catamarca pone en marcha el primer centro móvil de licencias del país.
Desde Catamarca, la directora del Centro de Emisión de Licencias, Mónica Ábalos, dio a conocer la puesta en marcha del nuevo Centro Móvil de Licencias, el primero en el país.
Es un proyecto que se lo trabajó durante un año porque esto debe estar homologado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la cual en cierta parte nosotros pertenecemos porque otorgamos una licencia nacional. El Cel Móvil es un proyecto ambicioso para la ciudadanía. Por eso también es que nosotros tuvimos la visita del director general de la Agencia Nacional y del director ejecutivo, el doctor Roberto Mandagarán y el doctor Facundo López, efectivamente, porque es el primer y único cel móvil del país.
Noelia Soria, Radio Nacional Catamarca.
Deportes.
Continúan hoy los 32avos de final de la Copa Argentina. La Copa más federal, donde participan todos los equipos de todas las categorías de todo el país. En los 32avos de final, Unión de Santa Fe, las 19 y 10, enfrenta a Sportivo Las Parejas en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. El Tatengue, que está muy bien ubicado en la zona 1 de la Copa de la Liga. Mientras que el día viernes, en el Estadio de Belgrano, Estudiantes de La Plata, las 15:10, va a jugar ante Puerto Nuevo, equipo de la Primera Divisional D. La Copa Argentina sigue el sábado con la presentación de Independiente, enfrentando a las 20 horas a Central Norte de Salta, en el Estadio Mario Alberto Kempes. Y el domingo, Racing, a las 21:10, en Santiago del Estero, va a jugar frente a Gimnasia y Tiro de Salta, también por los 32avos de final. Informó para Radio Nacional Javier Vicente.
Tránsito.
Bastante tránsito a la zona Realicó, en camiones por la ruta nacional 188 hacia San Luis y a General Vial de Mendoza. Por favor, máximo 80 kilómetros por hora. En Mendoza, la zona de Malargüe hacia Neuquén, totalmente habilitada. En el último tramo de Ripio, máxima 40, deteriorado el pavimento y el ripio. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo. Villa Arriondo, Santiago del Estero, temperatura 29 grados, humedad 61%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo también está parcialmente nublado, temperatura 26 grados, 2 décimas, humedad 69%.
Informó la radio pública en todo el país.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Transmite LRA 7, Radio Nacional Córdoba, con su frecuencia de AM 750 y FM 100.1, pertenecientes a Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, con estudio central y administración ubicados en Santa Rosa 241, código postal 5000, Ciudad de Córdoba.
Febrero, todo el año nacional. La radio pública.
Este jueves 24 de marzo, de 13 a 18, hacemos la previa de la marcha en Radio Nacional. Programa especial por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. La memoria está en las calles.
No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde.
Jueves 24 de marzo desde las 13 por Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos.
Si querés escuchar tu mensaje grabado, llamanos al 422-5667.
Deja tu mensaje en el mensajero de Nacional Córdoba.
Llamás, grabás y te escuchamos.
Va de nuevo.
422-5667.
Escúchate en la radio.
Radio Nacional Córdoba.
La radio pública.
Bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivir.